y se lo enseñan a los niños para que lo reciten y después ellos lo mencionan en su vida, aún en su vida joven. Si esta persona, aunque no sea musulmán, puede mencionar estas palabras y las creen en su corazón o ella en su corazón, los admiten a la comunidad musulmana. El número dos, el pilar número dos, le llaman salat, es que 5 veces al día oran, pero tienen que estar acarreados hacia al lugar que le llaman Meca. El número 3 es el sawam, algo así como sawam. Es la fiesta de Ramadán. Esto dice que los musulmanes ayunan desde que sale el sol. No toman, ni beben, ni comen, ni tienen relación sexual durante un mes. Comen antes que salga el sol y una buena comida y comen otra buena comida ya cuando se mete el sol. Esto ellos le llaman Ramadán. El pilar número 4 ellos le llaman Zakat. Zakat es un tipo de diezmo que ellos se les requiere que son 2.5% de lo que ganan. Y ustedes pensarán, 2.5 es atractivo, pero tengo que anunciarles que el que da menos, recibe menos. El pilar número 5 y final es, ellos le llaman Hajj. Y esto es una peregrinación que tienen que hacer a Meca. Y dice que todo musulmán tiene que ir, a lo menos durante su vida, una vez peregrinar al Meca. Ustedes deben de entender esto. Con todo y esto, los musulmanes, con toda su educación y toda su devoción y todas las cosas que hacen religiosamente, con todo y esto, no les garantiza que van al cielo. No hay garantía para ellos que van a ir al paraíso. Ellos basan el juicio de Dios y dicen que nadie puede predecir lo que Dios va a hacer. Aún Mohammed no estaba seguro de que iría al cielo. Y él escribe esto y está escrito en sus libros. So, el mismo fundador, Mohammed, no estaba seguro que iba a ir al paraíso. Pues, ¿cómo podemos nosotros decir que estos musulmanes de nuestros tiempos van a ir al paraíso? Pero hay una excepción, y la excepción es que todo musulmán que muera haciendo o rindiendo servicio a Alá, ya sea bueno o malo, se les garantiza la entrada al paraíso. Esto ahora ustedes entienden, porque entendemos que estos radicales hacen estas acciones tan malignas, porque ellos creen que haciendo servicio a Alá, sea bueno o malo, inmediatamente después que mueren, son recibidos en el paraíso. La semana pasada mencioné que hay un principal teológico, y si no entendemos este principio, esta es la palabra, y la voy a explicar. Esta palabra se llama abrogación. Y en el idioma árabe se dice nask, que quiere decir abrogación. Anular en alguna forma la ley, incrustando una ley nueva. So, esto quiere decir que si Dios hizo una promesa, puede negar o cambiar, abrogar la promesa que él había hecho. En otras palabras, Alá no está obligado a cumplir lo que les ha revelado. Es como si les dijera, ayer yo les dije esto, pero hoy voy a decir algo totalmente diferente. Y cuando yo digo algo totalmente diferente, esto anula todo lo que yo haya dicho antes. La importancia de saber qué versos en el Corán abrogar o qué versos es una sensación crónica que se le llama al marsur, si acaso ustedes lo pueden deletrear. Esto quiere decir que abrogan y es un sistema de abrogación. Como lo explica uno de sus maestros, dice, Dios es totalmente libre y no está restringido aún en el área de la verdad. Él puede cambiar las cosas que él había revelado, aunque sean verdades. Él es el único juez y el mismo acto que oímos. Es decir, que en una forma puede ser diabólico y en otra forma puede ser bueno de acuerdo a cada situación. Esto claro que nos explica. Cuando unimos estos dos factores teológicamente, esto nos contesta la respuesta que mucha gente tiene. ¿Cómo es que alguno que se cree que sigue a Dios puede realizar estas actividades terroristas tan feas? No lo podemos entender hasta que entendamos por qué lo hacen. Si entendemos que el mismo Dios al que ellos le sirven cambia de opinión de día a día. Eso es diferente a lo que nosotros entendemos de Dios. Nosotros entendemos que Dios es consistente y que la Biblia es la verdad y absoluta verdad de Dios y es consistente. Seguimos a un Salvador Jesús que nos dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana y por siempre y para siempre. Dios mismo declara en la Biblia, en Malaquías 3:6, dice, yo soy Jehová y nunca cambio. Piensen acerca de este resumen que nos enseña al Pablo de Tarso. Corajudo, inteligente, rico, bien rico, y ahora demuestra lo que está pasando por su mente. Habiendo dicho este, iremos a ver de un caso imposible a su conversión. En el verso 3 del capítulo 9, encontramos y dice lo que iba a ser. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Y cuando yo leo esto, me pregunto y digo, Dios de veras quería a este individuo que fuera salvo. Porque Dios está dispuesto a usar circunstancias raras para llamarle la atención y que cambie. ¿No están ustedes contentos por esto? Usted debe estar contentos porque a tus seres queridos, a los que crees tú que están lejos, que el Espíritu Santo desde el cielo los va a alcanzar. Y Dios puede hacer todo lo que Él quiera hacer para llamar la atención de cada persona. So, ese hijo tuyo, hija, esposo, esposa o pariente que está metido en las drogas y tú piensas, este está bien perdido, es imposible. Pero de repente Dios lo puede llamar. Recuerden que yo mencioné hace un momento a este señor Daniel Chayeste de Irán, que trabajaba con la intención de destronar al Shah de Irán. Mientras que él estaba haciendo esto, dice que se desilusionó con toda esa idea y ya no podía creer en lo que enseñaba su partido. So, se encontró, hablando de esto con sus compañeros, lo golpearon, lo pusieron en la prisión en Turquía, mientras que estaba aislado en la soledad, en una prisión en Turquía, dice él que tuvo una visión. Está en la prisión y en ese sueño se ve en la casa de su padre en Irán. Y en el sueño, oye que Jesús le llama que salga de la casa de su padre. Y dice que en ese sueño salió de la casa de su padre, volteó y ve que toda la casa se derrumbó cuando él ya estaba fuera de la casa. Un poco después de eso, él entregó su vida a Cristo a través de una serie de circunstancias. Y dice, yo pienso que la intervención sobrenatural de Dios fue la clave para que yo despertara. Es lo que él cree. Le entregó su vida a Cristo, su esposa, sus hijos, todos cambiaron su modo de vivir. Vemos el verso 4 otra vez, del capítulo 9. Notemos la pregunta que Dios le hace a Pablo. Y cuando cayó en tierra, yo me gozo pensando en que este hombre fuerte, corajudo, rico, inteligente, en tierra, caído en tierra, y Jesús viene a él y le habla. Y aquí está, después de un gran silencio, aquellos que somos cristianos y que conocemos, y Cristo viene y les habla. Hay muchas cosas que Dios podía haberle dicho a Pablo a este momento. Como, ¿quieres algo de esto? notemos que en qué forma tan graciosa Jesús le habló. Le llama por su primer nombre, le dice, ¿Saulo? ¡Saulo! No como de decirle, ¡hey, idiota! ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? ¿Qué pregunta me haces? Yo ni sabía que existías hasta que hace como un minuto. Y le dice más tiempo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Un caso imposible? ¿Quién es un caso imposible en tu mente? He mencionado a mi amigo de la escuela, a Jan. Les voy a mencionar otro caso. Yo estaba trabajando en Israel en una granja. Y había un individuo de Inglaterra que había ido a la escuela a la Universidad de Cambridge. Su nombre era Tony, un hombre muy inteligente. Era un trabajador de un hotel y era un terrorista verbal. Todos los días que tenía la oportunidad, me buscaba y sabía que yo creía en Jesús y algunos otros que había ahí. Y se burlaba de Jesucristo en nuestras propias caras, en una forma muy arrogante, con un vocabulario feo. Honestamente yo creo, y yo creía, este hombre nunca se convertirá a Cristo. Me vine a mi casa en América, algunos meses después recibí una llamada por teléfono, era Tony, y me dice, ¿es que ya soy cristiano, le di mi vida a Cristo? Pensé, no es posible, ¿cómo puede ser? Casos que consideramos imposibles. Este joven llamado Timoteo, egipcio, se convirtió al islámico y vino a ser evangelista. A la edad de 14 años, este joven Timoteo estaba ya predicando en las calles en Egipto. Y dice que lo que él quería más intimidad con Dios. Y dice que una noche, Cristo se me apareció y me dijo en una forma, en una voz dulce y me dice, te amo. Vi qué tan obstinantemente yo había resistido a Jesús todos estos años. Soy yo, con lágrimas en mis ojos, le respondí y le dije, yo también te amo, te conozco. Tú eres eterno para siempre y por siempre. Estas fueron sus palabras. Vamos a ver el verso 5 del capítulo 9. Vamos a ver qué está sucediendo aquí. 5 y 6 nos damos cuenta de que hubo un proceso en el corazón de Pablo de Tarso. Se siente convencido, dice en el verso 5, Señor, ¿quién eres? El Señor le dije, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí está este individuo en una misión a aterrorizar en Damasco. Y el Señor lo paró en el camino. Descubrimos que él ha estado experimentando esos dolores de convicción, los dolores que sientes cuando eres convertido. Te dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y creo que eso es lo que le está sucediendo. Donde quiera que Pablo iría, encontraría oposición a contra de él por el amor de Jesús. Así que no podía disfrutar de ese gozo, este gusto. Pero recordemos que él también estaba presente cuando Esteban fue apedreado. Cuando las piedras tocaban en la cabeza de Esteban, brotaba sangre. La Biblia dice que la cara de Esteban le parecía a Pablo como cara de ángel. Y dice que vio al cielo y dijo, Señor Jesús, no les tomes este pecado, sino recibe mi alma. Entonces Pablo puede haber pensado, yo nunca había visto esa cara tan hermosa, y eso le molestaba a Pablo. Seguramente que a veces no podía ni dormir. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es lo que oía Pablo de Tarso. Les diré la historia de este joven que se llamaba Ahmed. que estaba plagado por pesadillas. Dice que él despertaba durante las noches. Sus pesadillas no eran igual cada noche. Dice que en esa pesadilla él venía el juicio. Quizás él lo había leído en el Corán. Y esto quizás está en el Corán. Él podía ver el juicio. O secretamente se encontró una Biblia en el idioma árabe. Y dice que la escondía y la metía en su cuarto. Y durante la noche despertaba y la leía. Y leyendo la Biblia se descubrió que Jesucristo, él conocía, porque se mencionaba en el Corán, a través de su vida, ahora en la Biblia veía de su vida y de sus milagros. Un día, estando en la reunión de las mosques, este hombre enfrente de todos le preguntó al imam, que era el líder de ese grupo, dice, ¿por qué no respetamos a Jesucristo? Está en el Corán, se menciona en el Corán. La Biblia dice que era un hombre que realizó muchos milagros. Se imagina la reacción que hubo contra él. Lo golpearon, lo llamaron infidel y le dijeron, tú tienes que convertirte al islamismo y si no, retírate. La convicción que él tuvo ya no pudo continuar. Y este joven ahora es un cristiano y es un misionero. Y está llevando el evangelio a sus compadres musulmanes. Vamos a terminar este pensamiento aquí. Vamos a ver al verso 10. No mencionamos a este señor que se llama Ananías. Aquí hay algo hermoso, que hasta este punto Dios tiene en su forma sobrenatural tratando con Pablo de Tarso. Ahora envuelve a un instrumento humano. Lo manda a una misión. Verso 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Vamos a detenernos por un momento aquí. Tienen ustedes que pensar a este momento, Ananías está contento. ¿No te vieras contento tú si Dios te habla, lo oyes y estás bien convencido que es la voz de Dios? Ananías, sí, Señor, habla. Tengo una misión para ti. Oh, qué bueno. Dime qué es lo que tengo que hacer. Tú nomás dime. Bueno, levántate. Ya estoy en pie. Ahora ve a la calle que se llama Derecha.